Este es un pasaje del programa.
Según este sacerdote, ¿dónde se ha quedado el libre albedrío, la decisión que tiene la persona de elegir y de controlar sus acciones? Oh, fue por culpa de la mujer. Y por culpa de la mujer, pues eso se... Y fue la mujer la que se lo buscó y por su culpa, pues ahí tiene su merecido. ¿De eso se trata?
Continuamos con el programa. Bienvenidos a lasvirtudes.org, informativa, provocativa e inteligente. Yo soy Juan Andrés, con mi compañera María García.
¿Qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes.
Hablamos de un sacerdote que culpa a la mujer por la violencia machista que existe. Un párroco italiano ha desatado una fuerte polémica y grupos de mujeres han pedido su destitución tras colocar en el tablón informativo de su iglesia una carta en la que acusa a las mujeres de haberse alejado de la virtud y también de ser en parte culpables de la violencia machista y habérselo buscado. Se trata de Piero Corsi, párroco de San Terenzo de Lerici, en la provincia de La Spezia, en el noreste de Italia, que ha colocado un cartel en el portón de la iglesia titulado «Donne e il femminicidio», «Mujeres y uxoricidio», en el que pretende hacer una sana crítica y señala que muchas veces una prensa fanática y desviada echa la culpa todo al hombre sin responsabilizar a la mujer que lo causó.
Óigame, no, ¿otra vez? Digamos, ya desde un principio viene de la historia. Dice la Biblia, ok, Adán pecó, ¿por qué? Porque ¿quién fue y cortó la manzana? No fue Eva quien le dijo, mira Adán, esa manzana se ve muy rica y apetitosa, pues comámosla. Vaya, pues por la culpa de Eva dicen que Adán pecó. Y porque Adán pecó, pues Dios los botó a los dos del paraíso. ¿Seguimos con la misma historia? Según este sacerdote, ¿dónde se ha quedado el libre albedrío, la decisión que tiene la persona de elegir y de controlar sus acciones? Oh, fue por culpa de la mujer. Y por culpa de la mujer, pues eso se... Y fue la mujer la que se lo buscó y por su culpa, pues ahí tiene su merecido. ¿De eso se trata?
Bueno, vamos a ver qué más dice el cura. El cura se pregunta si es posible que de una sola tacada todos los hombres hayan enloquecido y dice que no lo cree, que el problema está en el hecho de que las mujeres cada vez más provocan, se vuelven arrogantes y se creen autosuficientes y acaban por exasperar las tensiones entre los sexos.
Culpable, culpable y culpable es el veredicto del padre. Pero bueno, ¿y aquí dónde queda el respeto? Es un sacerdote. El sacerdote, pues yo diría, está encargado de desarrollar el área espiritual, de fomentar el respeto entre las personas, el amor, la responsabilidad que tiene el uno para con el otro, la atención de uno para el otro, el cuidado, la preocupación. ¿Dónde queda aquí la compasión? Digo, me ha dicho que esto se trata de un tribunal donde se va a juzgar. Él lo entiendo,
él
pero...
Él sigue explicando. Niños abandonados, casas sucias, comidas frías, compradas en tiendas de comidas rápidas, ropas mugrientas. Si una familia acaba en el desastre y se llega al delito, una forma de violencia que hay que condenar y castigar con firmeza, muchas veces la responsabilidad es compartida, pero la mujer está encargada de la casa.
La mujer está encargada de la casa, o sea que la mujer tiene que salir a trabajar también para ganar el pan de cada día. Y una vez que llega de trabajar, cansada igual, después de haber trabajado las mismas horas que su esposo, ¿le toca el trabajo de la casa solamente a ella?
Bueno, tú sabes que el hombre tiene que ser hombre, digo, lo quieres mandilón, tú quieres que él salga a la calle y le hagan porra cada vez que sale porque limpió los trastes.
Pues mire, si este hombre no tiene...
¿Porque cambió pañales tan loca?
Si este hombre no quiere ser mandilón, entonces pues que sea lo suficientemente hombre para traer todo el sustento que se necesita en la casa, de modo de que no sea necesario que la mujer tenga que salir a trabajar. Y así sale por su gusto. Bueno, la mujer tiene derecho también a buscar recrearse y a desarrollarse también como ser humano.
Mira, cuando yo estaba joven, yo escuchaba mucho los cuentos de los chavalos que estaban recién casados. Yo fui uno de los últimos en mi grupito. Y decían, yo no quería tener hijos, pero ¿sabes qué? Me estaba diciendo que estaba protegida y no estaba protegida nada, y ahora tengo dos hijos. So, técnicamente lo que se está diciendo aquí también es que muchos de los hombres no estaban listos para ese desarrollo y esa responsabilidad. Y creo que lo que está aludiendo el padre, ¿no? Que la mujer, ella es la que controla la natalidad.
Ella... No, señor, no es ella la que controla.
¿Cómo no?
Hay métodos anticonceptivos tanto para la mujer como para el hombre. O sea, ¿qué quiere aquí decir? Que el hombre, ay, pobrecito del hombre, pues no se le puede dar la responsabilidad igual que a la mujer.
Nos calentamos y no podemos pensar claramente. Así de repente se nos sube el indio a la cabeza y nada más queremos ver
la
cacería.
Dios le puso una cabeza allí encima de esos hombros para que la use.
No, pero Dios,
no de adorno.
Dios nos protegió y no... Mira, recuerda que Dios nos hizo para procrear. Entonces, si nos vamos a poner analíticos cuando vemos esas cosas que nos alborotan, entonces no vamos a procrear, vamos a sentarnos a conversar. Bueno, ¿me conviene o no me conviene? ¿Quién sabe me convenga, pero me va a costar $4,000 a través de cada 3 meses? ¿Quién va a ponerse a pensar en esas cosas?
Pues,
tú nada
pues,
más
entonces...
estás viendo el cielo en la tierra y quieres y lo quieres.
Pues dígale aquí a este padrecito, mire padrecito, discúlpeme, pero es que no puedo yo pensar.
Bueno.
Entonces, ¿qué es lo que está criticando?
Él está criticando a la mujer que...
Si está mirando no está... el cielo en la tierra, ¿qué está criticando?
Está criticando que ustedes no se están haciendo responsable por cuidarnos a nosotros también.
Ah, perdón, señor, perdón, es que... yo cuando me casé pensé que me había casado con un hombre, no con un niño.
No, pero recuerda que las mujeres traen la manzana. Entonces ese fue el problema, que cuando salieron del paraíso, la mujer ahora trae la manzana y el hombre cuando ve la manzana pues quiere su mordiscón. Entonces pues no puede ni pensar, tiene hambre. No le puedes echar la culpa al pobre hombre porque así son creados. Todos los animales funcionan así. Mira los perros, mira los toros, las vacas, los leones. ¿Tú crees que ven la manzana y se acabó todo?
Ok, dependen. Son de
los pájaros, los peces, todo. No se le puede echar la culpa al masculino. El masculino está ahí para entregar lo que él tiene que entregar a esa manzana para que dé fruto y haya un árbol y haya más manzanas.
Entonces retiro lo dicho, yo me equivoqué, perdón.
Sí.
No sabía que el hombre teníamos que llevarle de la mano.
Gracias.
No, yo le estaba dando un papel igual al de la mujer. Los estaba poniendo en un plano...
El sacerdote agregó, cuántas veces vemos a muchachas y señoras maduras caminar por la calle con vestidos provocadores y ceñidos. Cuántas traiciones se consuman en los lugares de trabajo, en los gimnasios y los cines.
Híjole.
Podrían evitarse, ya que desatan los peores instintos y después se llega a la violencia o el abuso sexual. En otras palabras, si ustedes no anduvieran enseñando, entonces nosotros no fuéramos tan insistentes. Y entonces ustedes nos dicen que no. Muchos mentes cerradas no entienden la palabra no, y él está aludiendo y explicando. Yo no digo que estoy de acuerdo, estoy explicando. Mira, yo tengo, si yo me voy a sentar aquí nada más a darte a tu lado y todo lo que tú dices, yo voy a decir que sí, no hay programa. So, yo estoy tomando la postura de tratar de entender qué está en la cabeza de este sacerdote.
Dígame, ¿seguro que no se le olvidó en ningún lugar? Porque allí dio la lista bien que se la sabe el padrecito. ¿Dónde es que se consuman todos estos actos atroces, pecaminosos?
En los gimnasios, los cines, y son traiciones provocadoras.
¿Traiciones provocadoras?
Sí.
Yo creo que yo entiendo.
Desatan los peores instintos en nosotros los hombres inocentes. Que las mujeres saben que cuando vemos las papayas y las manzanas nos da hambre.
Ay, sí, mire.
Entonces, pues, ¿por qué andan enseñando la fruta cuando saben que el hombre le va a dar hambre?
Pues que se tapen los ojos.
No, pero ellas lo hacen porque quieren que le dé hambre al hombre. Si tú no quieres compartir un plato de comida con alguien, pues lo escondes o te lo comes sola, ¿no? No se lo andas poniendo en las narices a alguien que tiene hambre.
No, señor, cuando yo me levanto y me visto así, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la nota? Así escotada y así apretada. Yo me quiero ver así, así me siento bien.
Magnífico.
Me gusto. Me veo en el espejo y digo, mira, qué belleza, qué chulada de maíz prieto.
Está muy bien, pero lo estás haciendo para atraer el sexo opuesto. No lo estás haciendo.
No, señor,
para
lo estoy haciendo por mí.
Por ti.
Sí, porque así me veo bien,
right.
Así me gusto.
Yeah, right.
Ajá.
Por eso,
mire,
por eso todas están casadas, porque nomás lo están haciendo por ellas. O sea, todas se casan porque están pescando al hombre. ¿Para qué nos hacemos tontos?
No, señor. Juega de las dos maneras. Yo me he visto bien porque así me quiero ver. Y si quiero conseguir un marido, pues también. Pero no necesariamente. No necesariamente porque hay que conseguir marido, uno se viste bien. No, señor, uno se viste bien principalmente porque así se siente bien.
Mira, si fuera cierto eso, y lo hicieras por ti, y las mujeres lo hicieran por ellas, se vistieran elegantemente y satisfactoriamente toda la vida. Pero el minuto que pescan al hombre, se ponen fodongas, no se cuidan. El hecho es que nada más se mantienen así por el periodo que están tratando de atraer al hombre, y el minuto que lo pescan se descuidan. So, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque eso contradice la realidad.
¿Y qué me dice de los hombres? Que me diga, y usted, su representante del Padrecito, a ver en qué momento la mujer va a tener tiempo de irse a cambiar y a ponerse bonita y bella.
El padre está, mira, el padre está diciendo lo cierto. Él está diciendo,
está,
mira,
diciendo lo cierto, porque escucha, claro, porque si ella va y se pone bonita, entonces tiene que dejar de hacer la comida,
no,
tiene que dejar de lavar la ropa,
diciendo,
o tiene que dejar de limpiar.
No es cierto.
Ok, entonces la solución aquí para el padrecito es que todas las mujeres se pongan gordas y panzonas y fodongas.
Pero
pues
yo,
usted,
alego,
es el representante del,
bueno,
padrecito.
Bueno, yo soy el representante aquí porque tiene que haber alguien representando a este pobre padre, porque tú le estás dando en el cabezazo al pobre hombre.
No, a ver, mujeres, entonces, aquí la recomendación del padre, entonces, es que se dejen engordar, de que
sí,
se dejen despeinadas.
Si yo fuera
de que
el padre,
dejen...
eso es lo que yo dijera. Engorden desde un principio, desde que están en kinder, en primaria.
Imagínense nada más.
Coman
la...
tortillas, pónganse como una bola de fútbol, y así no hay problema. No va a haber acoso, no va a haber nadie correteando a nadie, no va a haber nada.
Perfecto. Oh, que no le sorprenda al padrecito la incidencia de homosexualidad.
Bueno,
después.
Pero estamos hablando de este tema, ese es otro. Pero la mujer, mientras que anda enseñándolas con esos minis, pues los hombres, tienes que entenderlo el punto de vista del padre, porque
pues
él también
sí
tiene ojos.
No, claro, me ha quedado que el hombre es puro ojos.
Bueno.
Entonces, pues ahí ojos, a ver luego para dónde se le van.
El cura señaló que la violencia o el abuso sexual es una cosa de canallas, pero... concluye su texto: hagamos un examen de conciencia. Tal vez nos lo hayamos buscado.
Ay, señor.
Ahora, recuerdo una cosa, estimada audiencia, estos no son mis puntos de vista personales. Quiero poner eso en claro. No quiero que me estén mandando correos
electrónicos. Mira, ya se está echando para atrás.
Yo estoy siendo el diablito y hablando por las posibilidades de que por qué el padre tiene estos puntos de vista. Y estoy defendiendo su punto de vista, y mi compañera María García está poniendo el punto de vista femenino.
Lo que yo le digo ya, aún hablando seriamente sobre el tema aquí, es que este padre no ha estado cerca, no tiene ni la idea del daño que sufre una persona que ha vivido este tipo de violencia. Una violación, un ultraje, no tiene ni la más mínima idea de las dificultades que esta persona va a enfrentar por el resto de su vida.
Es horrible. Ya dejando el papel de representando al padre, es significativo y muchas veces perdura toda una vida. Yo tengo familiares, tengo una miembro de mi familia que fue abusada desde muy niña, creo que tendría unos 3, 4 años. Y todavía ya ella es un mayorcita, está en los 60 y pico, está casada y todavía está yendo para ayuda porque trae problemas psicológicos por lo que le pasó a ella a los 3, 4 años de edad. La violencia, sea sexual o sea física, es horrible y nunca es aceptable, buscado o no buscado. Ahí es donde yo parto con el padre. Oh, ¿y qué importa que lo buscó la mujer? Tú no tienes que alzar la mano y no tienes que golpearla. Pero es muy controversial el punto de vista de este padre, ¿eh? Y me imagino que muchas mujeres que están escuchando el programa se van a ofender. Lo primero que yo pregunto es, primeramente, ¿por qué es que él lanzó ese tipo de comunicación y con quién lo aprobó? Porque normalmente los padres no lanzan cosas así, al menos que estén aprobadas o mencionadas por los obispos o las personas encargadas de sus parroquias. Ellos tienen que reportarse, es como un reinado, ¿okay? Un conde no puede hacer lo que le da la gana, al menos que el rey le dé el permiso, o el príncipe de la zona le dé el permiso, etcétera, etcétera. Entonces, para él sentirse con confianza, para no hablar esto cara a cara, que él puede decir, no lo dije, o se puede hacer de la vista gorda, pero colocarlo en un papel y ponérselo para que todo el mundo lo lea, él me imagino que se sentía muy protegido. Y la siguiente pregunta es, ¿quién son los tarados en la iglesia que le dieron la autoridad de poner semejante cosa por escrito?
Mire, que la conclusión del padre se asemejaría, bueno, mira, por el abuso que ha habido, tanto abuso infantil y juvenil de sacerdotes contra niños y jóvenes, pues yo creo que merecido se lo tienen todos los sacerdotes ser colgados.
No, aquí lo que está diciendo, mira, si tú pones la postura de el agresor y la víctima, cuando la mujer es culpada por la violencia doméstica, ella es la víctima, ella es la golpeada.
Y sin embargo, según el sacerdote, ella tiene la culpa.
Ella tiene la culpa. Entonces, si tú usas esa misma ideología, tú puedes entender por qué hay tanta confusión dentro de la iglesia con los casos de abuso sexual de niños.
¿Que el niño de 3 años también se lo buscó?
O de 16, o de 17, o de 18, la edad que tenía. Posiblemente, porque aquí estás viendo cómo funciona el cerebro de un sacerdote que fue entrenado. Recuerda, tú no te gradúas de sacerdotaje así parado ahí en la esquina hablando payasadas. Tú tienes que ir a años de estudio. Tú tienes que pasar por mucho entrenamiento. Entonces, para llegar a esos niveles educacionales y comprensivos de lo que supuestamente son las enseñanzas de Cristo, la cual yo no veo que nada de lo que se ha escrito aquí tiene nada que ver con las enseñanzas de Cristo. Yo nunca escuché que Cristo dijo que las mujeres se merecen la golpiza, sino cuando iban a apedrear a Magdalena, ¿por qué la defendió? Eso es exactamente lo opuesto. Él no está de acuerdo con eso. Y lo dijo. So, aquí está un sacerdote haciendo completamente lo opuesto. Después de todas estas enseñanzas y inmersiéndose en la iglesia, me pregunto yo cuántos más hay que piensan así. Y es muy preocupante. Es muy preocupante porque son nuestros líderes espirituales.
Y sí que lo es, porque miren nada más, aquí este sacerdote, esta carta con esta opinión que escribió, la opinión, voy a hablar de la opinión que ha dado. Ya no voy a atacar aquí al sacerdote. La opinión habla de una persona que no ha alcanzado una madurez de adulto. Porque cuando yo responsabilizo a otras personas de mis actos, yo me estoy lavando las manos.
Sí, pero tú puedes entender por qué muchas veces, particularmente en los países latinos, agarran estos niños y los meten
en los internados,
donde empiezan ellos a estudiar la religión desde los 7, 8 años de edad. So, nunca tuvieron una niñez, nunca conocieron lo que es lidiar con una mujer. So, todo eso es imaginario para ellos, pero sin embargo ellos son los que nos dan a nosotros los consejos cuando no tienen la experiencia. Y es lo preocupante.
Esa es una buena razón por qué la Iglesia Católica debería permitir que los sacerdotes puedan contraer matrimonio, si así lo desean.
Pero mira, el problema es económico. Al principio la Iglesia permitía que se casaran. fue casi 300 o 400 años después cuando lo prohibieron. Y lo prohibieron porque cuando moría el sacerdote, los hijos y las esposas se querían quedar con las propiedades de la iglesia. Entonces lo prohibieron, fue algo económico. Cristo no tuvo nada que ver con esto. Esto no dice la Biblia, no dice absolutamente nada de que los sacerdotes no deben de casarse. Esto es algo de la iglesia romana católica y una que otra también. Y lo hicieron por razones económicas. Y todavía lo están practicando, aunque hoy en día pueden proteger todo eso legalmente con documentación. Pero, ¿cómo justifican ese cambio de hace 1700 años que han practicado? ¿Y cómo van a justificar y decir, ups, lo hicimos por razones económicas, ya lo vamos a cambiar, hay un error aquí y lo vamos a corregir? Es muy difícil hacer eso.
Como que no se puede echar para atrás. Bueno, por otro lado, y antes de que me corte aquí diciendo ya, se acabó. Hay que mencionar también que hay diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, las mujeres nos comunicamos de una forma que no necesariamente puede ser entendida o comprendida así por los hombres. Los hombres se comunican de manera diferente también y tenemos nuestro propio estilo. Entonces, cabe aquí mencionar que a veces lo que para uno significa una cosa es interpretado de una manera totalmente diferente por el otro. Y creo que aquí ayudaría mucho ver esa diferencia. El que yo me vista sexy, el que yo me vista de una manera atractiva, no necesariamente está comunicando, no necesariamente está siendo interpretado de la manera correcta por el hombre.
De la manera que tú lo ves. Pero el mundo no es solamente tuyo, es de los dos. El hombre tiene que considerar a la mujer cuando él se viste y cuando él se presenta a la sociedad. Y estoy diciendo también, porque honestamente, ya dejando todo lo del cura atrás, tú no ves a los hombres con la bragueta abierta y parte de sus partes privadas dejándose ver. Ahora, a mí me gusta salir a la calle y ver a la mujer y apreciarla por lo que veo. Lo miro algo muy simpático y me gusta, pero hay que entender que sí hay diferencias en los dos sexos. Hay uno que otro hombre que se desabrocha 3 o 4 botones y trae una cruz y se le mira el pelo, pero no trae casi los pezones al aire, no trae un escote enseñando todo el hombro y toda la parte del cuerpo que podría incitar a la mujer. O que traiga un pantalón tan pegado que se le note un bulto que atraiga a la mujer. El hombre se viste con mucho más conservativo que la mujer. No estoy de acuerdo con el padre, pero entiendo algo de lo que está explicando. Que hay dos mundos aquí completamente diferentes, funcionando con diferentes puntos de vista, que posiblemente tenemos que sentarnos algún día a analizar, conversar y entender.
El punto que acaba de decir es punto bien tomado, porque ciertamente hay un tipo de vestuario que es muy revelador y hasta provocativo.
Y es lo que
pero
habla.
El que el vestuario sea revelador o provocativo, ¿le da usted derecho a entrar en mi espacio e invadirlo? Y no solo eso, no. Sino a maltratarme, no. A ultrajarme.
No.
Yo soy responsable de vestir sexy, de vestir reveladora o provocativamente.
Sí, pero tú estás tomando el riesgo que todo hombre va a ser como yo y no va a invadir tu espacio. El minuto que tú te vistes de esa manera y sales a la calle, hay personas allá afuera que no son bien balanceados, que no son caballerosos, que no respetan. Entonces tú te expones a que ellos invadan tu espacio. ¿Están ellos correctos? No. ¿Debería de pasar así? No. Pero es una realidad y tomas el riesgo de que pase.
Yo, al expresar esta opinión, hubiera utilizado quizás las palabras el vestuario de la mujer es un factor que tiene que ver con el desarrollo de estos casos de agresividad y violencia. Pero no diría que hay que ver, ¿cómo termina? A la mujer, porque se lo buscó.
Eso es un punto de vista bastante extremista porque está generalizado. Ahí abarca a todas las mujeres y no son todas las mujeres que caen en eso. ¿no? Eso debería de ser un poco más específico. Hay ciertas mujeres que caen en esa situación por la manera que se visten.
Y, lo que me
y no debería de pasar. No lo estoy justificando, pero hay gente allá afuera que no están bien.
Y lo que me gustaría aquí, quizás el mensaje o la moraleja de todo el programa aquí, la idea que me gustaría plantar aquí en las mentes de los hombres es precisamente eso, que consideren que cuando miran a una mujer con minifalda o con un escote, o con una ropa muy reveladora así, no necesariamente implica que la mujer te está tirando los perros. No necesariamente implica que te quiere atraer.
No a ti, pero quiere atraer a alguien. No, quién sabe, tú no eres su tipo, pero ella salió a la calle así para ojalá y conocer a alguien. Aparte de que ella se quiere ver bien, está trayendo personas. Lo malo es que cómo identificas tú quién quieres o no quieres. Tienes que decir sí o no, y ahí es donde está el conflicto.
Porque hay muchos hombres que piensan así, lo tomarían así exactamente como lo dijo el padre. Pero consideren que no siempre es así. Ciertamente la mujer pudo salir así para llamar la atención, para recibir piropos, pero ¿cómo sabes que quiere recibirlos de ti? A menos que te lo diga.
Ahí estamos completamente de acuerdo. Ahí estamos completamente de acuerdo. ¿Qué es la opinión de ustedes, señoras, del punto de vista de este sacerdote? Y si quieren darme palo a mí, pues démelo también, porque yo tuve que tomar la postura de la... Si no, no hubiera programa y no hubiera polémica. Pero si tienen algún punto de vista que están de desacuerdo con
sí,
lo que yo dije...
Sí, también díganle, también díganle. Denle
sí,
duro también,
quieres,
sí.
Tú quieres que me ataquen. Anyway, manden las notas a Las Virtudes, apartado postal 1845, La Mirada, California, 90637, o mándenos un correo electrónico a lasvirtudes@aol.com. Y hasta la siguiente.